Señora ministra, buenos días.
Buenos días.
La ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, nos acompaña por dos noticias que salen desde el Congreso de la República. Ministra, la primera, ¿le parece buena noticia que el gobierno, que el Congreso de la República haya reducido una hora la jornada diurna? Es decir, se amplía la jornada nocturna, que ya no comienza a las 10 de la noche, sino a las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana.
Néstor, me parece buena noticia. Usted sabe que el Ministerio de Trabajo ha venido acompañando desde la época de Clara López y durante todo el gobierno esta iniciativa. Es una buena noticia para los trabajadores colombianos y, por supuesto, nosotros vamos a impulsarla. Ayer estuve en conversaciones con el doctor Edinson Delgado, el presidente de la comisión, para pedirle que agilizara los trámites y, por supuesto, también con Oscar Hurtado, que es el gestor de esta iniciativa. Es buena para los trabajadores colombianos, el gobierno la va a apoyar y nos sentimos de verdad contentos con que el trámite haya surtido de la manera que pasó ayer en la comisión.
Ministra, el proyecto original, es cierto, era de la ministra, viene desde Clara López, pero se oponía al el Ministerio de Hacienda. ¿Usted convenció al ministro Cárdenas o el gobierno podría objetar lo que fue aprobado anoche en el Congreso?
No, el ministro Cárdenas, por supuesto, tiene una responsabilidad enorme con el país. La responsabilidad financiera de esta nación es el futuro. Él estaba preocupado por las 4 horas, pero claro que una hora es otro tema y el gobierno decidió anoche, el presidente de la República tuvo una reunión anoche y creemos que es una iniciativa que hay que acompañar. Además, el Ministerio del Trabajo siempre ha estado ahí presto y el presidente, por supuesto, intentando acompañar esta propuesta en beneficio de los trabajadores.
Ah, pero al final se metió el presidente Santos.
Sí, yo creo que el presidente siempre ha estado cerca de esta iniciativa.
Ministra.
¿Ya ves? Sí,
perdóneme que se me cortó. Dice usted, el presidente ha estado siempre cerca de esta iniciativa.
Sí, el presidente estaba muy atento, sí, es verdad. La ministra Clara me contó, ella había estado en conversaciones permanentemente con el presidente alrededor del tema y, por supuesto, esta iniciativa que hoy respaldamos tiene el respaldo del presidente Santos.
Ministra, ¿cómo queda la jornada laboral? ¿En qué momento comienza el recargo nocturno? ¿Cuánto va a significar esto adicional para los trabajadores y menos para los empresarios?
Bueno, las cifras que tenemos dicen que empieza a las 9 de la noche y eso significaría 450,000 más o menos trabajadores beneficiados. Hay una preocupación de los empresarios porque ellos expresan que serían como 35,000 fuentes de trabajo menos, pero tenemos la certeza que con otra dinámica de la economía del país, con otros sectores, podríamos estar cubriendo esta dificultad. No tiene el mismo impacto que tenía las 4 horas, tiene menos impacto y es una fórmula media donde se ayuda a la economía, pero además un enorme beneficio para esos trabajadores que también merecen y que es una decisión que nosotros compartimos.
Ministra, ¿desde cuándo entraría en vigencia esta norma y cuánto podría costar? Usted nos dice que los empresarios dicen que esto afectaría 35,000 empleos, pero ¿tienen cuánto costaría esta hora adicional de recargo nocturno?
No tenemos el cálculo exacto de cuánto, pues seguramente Hacienda lo tiene, yo no la tengo, pero tengo el impacto que tendría en empleo, que sería más o menos 35,000 empleos, los beneficiarios, que serían más o menos 450,000 trabajadores beneficiarios, y el impacto no lo tenemos, pero creemos que los empresarios van a estar tranquilos porque el impacto inicial que podría tener el proyecto inicial a este, pues se reduce de manera significativa. Esta es una fórmula media en la que se le dan beneficios a los trabajadores, pero que se, digamos que también se protege la economía de las empresas, que para nosotros también es importante.
Ministra, para no enredarnos con cifras grandes de si hay pérdida de empleo o no, ¿tiene usted a la mano un ejemplo? ¿Quiénes trabajan por la noche? ¿Quién es el ejemplo clásico?
Tal vez un portero, por ejemplo.
¿Quién?
Un portero.
Un portero de un edificio.
Estaba pensando,
o un vendedor en un supermercado.
Claro, o un operario en una fábrica.
Por eso Fenalco se metió tanto en este tema. Claro. ¿Cuánto va a ganar más?
Sobre la base de que este empleado
gane el mínimo,
sí. ¿Cuánto más va a ganar este portero
o cajero
que trabaja en un supermercado 24 horas? ¿Cuánto más?
Una hora extra adicional.
¿Eso es cuánto en plata?
Una hora de recargo nocturno, no extra.
una hora de recargo nocturno que en
por eso,
este momento
pero tiene usted, ministra, el cálculo en plata, ¿eso es cuánto? ¿El señor se va a ganar 30
no
o 40 mil pesos más?
No, tengo el cálculo en plata, pero es importante, miren, los que trabajan nocturno tienen horarios, turnos que se repiten en la semana con frecuencia, o sea que esa cifra sí definitivamente impacta la canasta familiar de un trabajador, es importante para los trabajadores que hacen turnos nocturnos, y creo que es una fórmula que va a ayudar muchísimo la economía doméstica de esos trabajadores, pero también, por supuesto, sin afectar de manera definitiva lo de los empresarios. Yo estoy segura que lo que llegó anoche el Congreso es una fórmula media, que va a ser por mucho al país, y los trabajadores hoy están contentos con esa sí. posibilidad.
Sí, es del ahogado del sombrero. Aquí me hace un oyente una cifra, y es que es más o menos 1.750 pesos por cada hora trabajada, ahora con recargo nocturno. Eso multiplicado por veintitantos días al mes le da alrededor de 40 mil pesos mensuales.
Que son importantes para la economía doméstica. No. Néstor, yo le voy a poner otro paralelo, y es el subsidio que reciben los padres de familia por los niños. La cifra cercana es como 24 mil o 27 mil, depende del municipio. Y usted no se alcanza a imaginar todo lo que los padres hacen con esas cifras, hasta que 40 mil pesos permanentes en una casa, se vuelven importantes para cualquier trabajador colombiano.
Sí, de todas formas, ministra, esta es una cifra que me da aquí un oyente a bote pronto. Yo le pediría de pronto, si usted hace el cálculo y me lo pone en Twitter más tardecito y me dice
claro que
esa,
sí, Néstor,
esa
claro.
hora, ¿cuánto va a significar para un trabajador con el mínimo? ¿Le parece?
Claro que sí, con el mayor de los gustos.
Ministra, la otra noticia, y quisiera saber su opinión, es que anoche ya se convirtió en ley la iniciativa que rebaja del 12 al 4% el aporte de salud para los pensionados que ganan hasta 4 salarios mínimos. Más o menos estamos hablando de pensiones de 2.5 millones de pesos. ¿Qué piensa el gobierno de esa iniciativa?
Bueno, ayer estuvo el viceministro de Hacienda con una postura, un poco de preocupación por lo que puede representar eso en las finanzas del país, y la gente, y voy a explicar por qué. Porque ese 12% lo paga el pensionado. Si el pensionado no paga sino 4, el país tiene que asumir el 8% adicional. En cifras de Hacienda dicen que serían como 2.5 billones. Nosotros, por supuesto, estamos esperando que el gobierno decida para todos los colombianos. Yo creo que no para la ministra de Trabajo solamente, sino para todos los colombianos. Sería maravilloso darle beneficios a los adultos mayores que han sido tan importantes en la historia de nuestras vidas, todos nuestros padres, nuestros abuelos. Pero aquí hay una reflexión importante que hacer. El Congreso lo pasó ayer, parece que en la discusión no tuvieron en cuenta el concepto técnico de Hacienda, y Néstor, lo único que podría decir es el gobierno está sentado hoy revisando qué impacto podría tener hoy ese tema en la economía del país, porque sería un tema que tendría que asumir el gobierno nacional con recursos del gobierno.
¿Me repite la cifra de cuánto vale, cuánto se deja de recibir por esos 8 puntos, del 12 al 4?
2.5 billones sería lo que tendría que aportar el Estado colombiano para compensar la cifra de salud de los pensionados.
Pero, es decir, ministra, ¿esta la va a objetar el gobierno?
No tengo hoy esa respuesta. Néstor, le diría a mentiras el equipo de Hacienda.
Si anoche Hacienda, se opuso el Ministerio de Hacienda.
Digamos que es una consideración el viceministro. Ahora tenemos que esperar, ya hecho cumplido, tenemos que esperar que el equipo de Hacienda se reúna con todos los equipos para hacer un análisis financiero del tema. En eso están, y será el propio ministro de Hacienda que le diga al país cuál va a ser la postura del gobierno nacional.
Ah, pero sí, por eso, ministra, si la decisión depende de Hacienda, ya veo la objeción en camino.
Néstor, nosotros hemos sido un país estable económicamente a pesar de nuestras crisis, producto de la responsabilidad con que se ha manejado la hacienda pública. Por supuesto, para la ministra de Trabajo, esa iniciativa es una iniciativa importante, pero somos conscientes de que el país solamente podrá hacer lo que sus finanzas le permitan. No puedo pronunciarme estrictamente sobre qué va a decir el ministro de Hacienda, porque sé que desde anoche, los equipos de anoche de Hacienda están sentados, reunidos, revisando cifras, mirando qué se pudiera hacer, buscando fórmulas, pero por supuesto será el mismo ministro de Hacienda, con la responsabilidad que le caracteriza, el que le cuente al país cuáles han sido los análisis que ellos hagan. Nosotros hoy, por ser tan temprano, usted sabe que eso se aprobó apenas ayer, no tenemos una postura oficial del gobierno a través del ministro de Hacienda, que sí tengo que confesarle a usted que va a ser determinante en esta decisión.
Este proyecto es de Alexander López, ¿no?, del Polo Democrático.
Este proyecto entiendo que es de Iván Cepeda, no, y creo que no sé si Alexander también.
Sí, Alexander en Cámara, Iván Cepeda en el Senado.
El Senado, sí.
Es una oferta de campaña el presidente Santos.
No, claro, pues estamos en campaña electoral. La duda que yo sigo teniendo es si el gobierno lo objeta o no lo objeta. Ministra, gracias. Hablaré con el ministro de Hacienda, a ver qué dice.
Muchas gracias. En esto, permítame darle otra buena noticia al país. Esta mañana a las 10 de la mañana instalamos la mesa de concertación del salario de los públicos. Es un tema que están esperando 1.200.000 trabajadores colombianos y es una buena noticia que vamos a estar sentados nuevamente con una enorme voluntad del gobierno y también de las centrales obreras.
Vale, gracias, ministra.
Muchas gracias a usted.
Felipe, entonces, para recapitular, en el tema de horas extras de recargo nocturno, allí hay una buena noticia. No era todo lo que esperaban los trabajadores, pero algo es algo. El recargo nocturno, repito, no empieza a las 10 de la noche, sino a las 9.
Le falta todavía una votación en el Congreso, ¿no? No, se ha aprobado
completamente. La mala noticia sí viene por cuenta de esta reducción para los pensionados, el aporte de salud. Repito, que anoche fue aprobado, se convirtió en ley de la República, pero falta la sanción presidencial. La ministra de Trabajo lo que nos acaba de decir es que la decisión al final la toman en Hacienda. Anoche ya el viceministro de Hacienda habló de cuánto vale eso, 2.5 billones de pesos.
Y advirtió esto, que puede ser inconstitucional, Néstor, es decir, ya anticipa esto, que esto...
Claramente, yo creo que esto... Claramente,
no, esa no pasa.
Lo va a objetar.
Déjeme le cuento la campaña de la
antecedente
elección del presidente
Santos.
Sí, pero no va a pasar por tema fiscal.
Yo sé que no va a pasar, pero Santos ofreció
Otra promesa, Néstor, como la de los maestros, 30, como la de Buenaventura.
Pero lo que quiero decir es que le significa
este,
un costo político
este relato,
quitar esa ley.
Este relato me lo hizo Julio Roberto Gómez, composición de lugar, víspera de elección presidencial del 2014. 30 de diciembre de 2013. Reunión en la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena. Muy importantes ministros, entre ellos el de Hacienda, con su guayabera y dirigentes sindicales. La cosa electoral se veía apretada. Ese día, el presidente, ratificando lo que dice Héctor, les confirmó mediante una firma que fue acompañada la de Mauricio Cárdenas, que se rebajarían los aportes de salud de los pensionados del 12 al 4. O sea, eso no fue simplemente una frase al aire. Se convirtió en una consigna de campaña para convencer a los pensionados de que votaran la reelección del presidente Santos. ¿Qué pasó después? Fueron a reclamar y les dijeron, hombre, el petróleo bajó, las cosas han cambiado, esto ya no está tan fácil. ¿Qué siguió sucediendo? Que en el Congreso empezaron a tramitar esto y hoy hay una discrepancia entre Senado y Cámara. Dijeron, hay una gran inequidad porque hay unos pensionados muy ricos que ganan mucho dinero, no sería justo que a ellos se les rebajara. Entonces, en este momento, en el Congreso tienen que conciliar porque para salvar la iniciativa, dijeron, bueno, entonces hagamos una cosa, que este beneficio sea solo para los pensionados más pobres, que los pensionados que están en los menores niveles de ingreso, pensionados que tienen uno o dos salarios mínimos, puedan tener este beneficio. Y con todo y eso, el ministro de Hacienda, a través de su viceministro ayer, fue a decir, no señores, esto no nos gusta. Yo creo que es muy difícil que el gobierno objete la fórmula si logran la conciliación, de que sean los pensionados más pobres.
Acuérdese la frase de las abuelas, es mejor ponerse colorado ahora, como decían, mejor...
Una vez colorado, el tiempo descolorido.
Digo, porque si el gobierno...
Más vale una vez rojo que siento descolorado.
Descolorido. Es que si no objetan, Chapulín. Es decir, van a pasar por la pena decir, sí, incumplimos promesas de campaña, pero a estas alturas, faltando un año para que termine el gobierno...
Pero el costo político sería muy grande en esto,
pero porque es que ¿qué costo
político con el nivel de desprestigio, con las denuncias de incumplimiento?
O sea, ¿usted cree que una más bajo no se puede caer?
No.
La olla está raspada.
Eso ya no...
No, pero probablemente sí haya un gran costo político, Néstor, pero es un costo político que ya para el presidente no tiene casi que mayor importancia.
¿Con esas cifras en las encuestas qué le va a importar?
Sí, es decir, puede bajar otro poquito más. Mejor el problema es haber hecho esta promesa.
Se lo pongo de este tamaño, Juan. apuesto que van a objetar esta ley. Porque,
Néstor,
porque no tienen,
no, no, no tienen alternativa a objetar esta ley, Néstor.
Además es un tema que hay que discutir, porque es que mire, Néstor, para explicarle a, a los oyentes, es que cuando uno es empleado paga el 12% de salud que se distribuye cuando es empleado. El 12% de salud, el 8% se lo paga el patrono, la empresa para la que trabaja, y usted paga el 4%. Mm. Cuando a usted lo pensionan, como se queda uno sin patrono, usted paga todo. Entonces realmente la gente, para el pensionado es un costo. Claro,
para el pensionado de bajos ingresos es asumir un costo muy alto.
Claro, cuando al pensionado lo pensionan teniendo que aportar para salud, de hecho lo que le hacen es bajarle 12% de la pensión. Eso, porque eso va castigando directamente a ese ingreso único que tiene esa persona, que es la pensión. Ahora, lo que yo creo es que el gobierno está aquí frente a una prueba de fuego terrible.
No hay prueba, Aurelio. Van a objetar.
Bueno, por eso, la palabra empeñada. Pero esto, es que, perdóname Juan, es que usted tiene razón cuando dice, es que aquí no se trata de objetar una justa reivindicación social, que a todos los de la mesa nos parece justa. Aquí es esa justa reivindicación frente a una palabra empeñada y un gobierno que está diciendo en el paro de Buenaventura, que está diciendo en el paro del Chocó,
pues que no hay plata,
está diciendo en el paro del magisterio, Néstor, que está diciendo los estatales,
es que
no hay plata.
Sí.
Y entonces ahora va a terminar... Yo diría que en el peor de los mundos. Vamos a ver qué hace Santos, porque esto es gravísimo lo que puede hacer.
Muchas gracias a los oyentes que nos están recortando el viejo y conocido refrán en esta mesa de enfermos de dementes. Vale más una vez colorado que ciento descolorido. Creo,
Néstor,
creo que era eso. Y entonces se van a poner colorados para decir no hay plata, incumplimos, y no tener que aguantarse el hueco fiscal de 2.5 billones de pesos. Juan.
Néstor, pero aquí esto tiene varias implicaciones. Unas primeras de equidad. Digamos, uno entiende que un pensionado con mucho dinero puede asumir su aporte. Pero es que nosotros aquí tenemos unos pensionados de un salario mínimo que tienen que soportar la carga de su familia, para los cuales el 12% representa
más o menos
comer o no comer. Lo segundo...
Es que tengo comunicación.
Déjeme le digo lo último. Ok, dale.
No, es que me atiende en este momento el viceministro de Hacienda, que es el hombre que estuvo anoche al frente de este tema, y obviamente lo que quiero preguntarle es, ¿van a objetar o no van a objetar? Señor viceministro Andrés Escobar, buenos días.
Néstor, buenos días. Un saludo para usted y para toda la audiencia.
Gracias. Doctor Escobar, estamos hablando de este tema de las pensiones aprobado anoche, bajando el aporte a la salud de los colombianos que ganan menos de 4 pensiones. ¿Van a objetar la ley?
Vamos a objetar la ley, sí, señor.
Sí, lo había anticipado, sí, me imaginé. Doctor Escobar, y solamente en plan de... pregunta de rigor periodístico, usted lo entenderá, y la promesa de campaña que había hecho el presidente Santos.
Vean, Néstor, los tiempos cambian, y usted sabe que en 2014 el petróleo estaba a $100 y ahora está a $50. Desafortunadamente, si uno le preguntan como ciudadano, ¿usted quisiera bajar la cotización a salud de los pensionados? Uno diría que sí, y en ese sentido yo entiendo la solicitud de los pensionados. El problema es que cuando usted le baja del 12% al 4% la cotización a salud a los pensionados de menos de 4 salarios mínimos, que son la inmensa mayoría, son como 1.800.000 pensionados, eso tiene un costo anual de 2.3 billones de pesos. Entonces lo que advirtió el Ministerio de Hacienda durante todo el transcurso del proyecto de ley fueron dos cosas. La primera es que la contribución a salud es un parafiscal, lo cual quiere decir que es un tributo, y en la medida en que lo que la ley proponía era bajar un tributo, un proyecto de ley que baja un tributo tiene que ser o iniciativa del gobierno nacional, que en este caso no fue, o si es de iniciativa parlamentaria tiene que contar con el aval del gobierno, cosa que tampoco pasó. Y lo otro es que hay una ley del 2003, que es la ley de responsabilidad fiscal, que dice, si usted decide bajar un ingreso, en este caso el sistema de salud colombiano, usted tiene que decir con qué frente lo va a reponer, y este proyecto tampoco lo hace. Entonces, pues este proyecto tiene un vicio de procedimiento que es profundo, y esa es la razón por la cual el gobierno va a objetar. Pero el punto ya de fondo, más allá de la técnica legal, es el siguiente. Nosotros estamos ahorita discutiendo la edición del presupuesto en el Congreso, y una de las conversaciones que tenemos con el Ministerio de Salud es unos recursos adicionales que está pidiendo el sistema de salud este año para cerrar de unos 300 o 400 mil millones de pesos. Si usted a eso le agrega 2.3 billones de pesos, pues eso es una crisis del sector de la salud. Entonces, esa es la advertencia que hizo el gobierno durante todo el trámite del proyecto, y ayer en la votación final del Senado, pues simplemente lo que hizo fue reiterar todo esto que acabo de decir.
Mejor dicho, la conclusión es, no se puede y no lo vamos a permitir.
Por razones fiscales, simplemente no lo podemos permitir.
Ok. Doctor Escobar, me acabo de ganar un almuerzo. Muchas gracias.
Bueno, señor, que esté muy bien.
Gracias. Lamento que haya sido a costa de 1.800.000 pensionados en Colombia. Juan, se lo dije.
O sea que si vuelve a subir el petróleo, Néstor, entonces sí. Porque yo que era porque había bajado el petróleo.
Y yo le conté el relato. Esto mismo que yo le dije que estaban diciéndoles que no, que bajó el petróleo. Es una vergüenza, un gobierno mentiroso, Néstor. Así se llama, prometerles a los pobres pensionados que les van a bajar la cotización y no bajársela. Juan, y sabe que lo que duele es que para otras cosas hay plata y para ellos no.
¿Me puede mencionar algún gobierno que no diga mentiras?
No, sí. Felipe, mentira se llama promesas incumplidas.
Yo no estoy por defenderlo.
Pero eso son
promesas de campaña. En otros temas decía Uribe, decía Pastrana.
Aquí no hay ninguna defensa posible, me muero de la pena. No hay ninguna defensa porque es cierto, está documentado que el gobierno prometió una cosa. Solo que por otro lado, pero también entiendan que la situación económica cambió. Entonces el gobierno, mire las cuentas, Aurelio, que me está haciendo aquí otro oyente. Me dice, el gobierno
los
hizo...
Los colombianos, por ejemplo, el gobierno de Uribe, hizo, cambiaron el régimen pensional.
Felipe, acaban de hacer una reforma tributaria.
Subieron el IVA, ¿no?
Una reforma tributaria para conseguir 3 billones de pesos para la salud. Y este hueco que habría era de 2.4 billones de pesos. Entonces tampoco tenía ningún sentido.
No, pero... No, yo creo que es un problema de voluntad
pero
política.
Pero eso sí le van a regalar 1.2 billones a Telefónica Coltel, ¿no, Aurelio?
Claro.
O sea, no hay para los pensionados, pero hay para Telefónica Coltel, ¿no?
Claro, para fondear las pensiones que Telefónica dijo que iba a fondear y no fondeó, pero súmele eso a los 3.5 billones que antes también se les habían dado, Felipe. Creo que el punto es este, Néstor, y va otro enfoque distinto. Al Polo Democrático se le critica que nunca propone nada, que siempre es no. Y cuando propone, le hunden las propuestas. Es que así queda muy complicado.
En esa, Aurelio, dice, hoy
no, es que es el doctor, tiene, no, son los doctores, no, razón. Nunca dicen que...
Comencé la entrevista con la ministra de Trabajo.
Es que me acordé
que había
acordé
dos noticias.
De una frase de Carlos Gaviria.
¿Cuál es?
Muy buena, que dice, en el Congreso de Colombia, cuando una ley es mala, la aprueban en 5 minutos. Y cuando es buena, la hunden en 5 minutos. Esa es un poco la historia.
Bueno, 8 de la mañana, 23 minutos, Néstor, mala noticia, estoy listo para los pensionados de Colombia, que se habían acostado anoche con que el Congreso aprobó una ley, esta mañana se despiertan con la noticia de que el gobierno la objeta, quiere decir el presidente no la firma por razones de forma y fondo.
Y ahí tiene razón, digamos, la discusión está perdida ya porque no la objeta por razones de inconveniencia, sino por razones de constitucionalidad, básicamente porque el gobierno no le da el aval.
Sí.
Porque aquí es un tema tributario. Porque es un tema de gasto, ¿sí?
Nicolás.
¿Me deja hacer carne de cañón hoy?
Sí, señor.
Porque es que
va yo estoy de acuerdo usted con gobierno, ustedes.
Pues sí, es decir, es que no se necesita ser, se necesita ser un poco bobo para hacer lo que voy a hacer, pero yo sí creo que el gobierno en esto tiene la razón, y tiene la razón no por nada de lo que ustedes han dicho, que considero que están ustedes en lo cierto. Aquí deberíamos tener una presupuestación más social, deberíamos hacer esfuerzo por los más vulnerables, deberíamos priorizar los recursos para los que menos tienen y quitárselos a los que más tienen, deberíamos tener un sistema tributario progresivo y demás. Pero eso es lo que deberíamos tener. En realidad, lo que somos es bastante diferente. Y lo que somos ahorita, en esta circunstancia, en el aquí y en el ahora, impide que el Estado colombiano reduzca en la manera en que lo aprobó ayer el Congreso ese beneficio para los pensionados. Porque queramos o no queramos, y ustedes pueden hacer las cuentas de Odebrecht, o de la venta de una cosa y de la otra, o de la plata para las FARC que por cuenta de las regalías, o lo que les provoque.
Sí, 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 sí.
Pero lo cierto es que 2.3 billones de pesos, yo le pregunto, ¿de dónde van a salir? Y si se los dan a los ancianos, pues se los quitarán al ICBF, o se los quitarán a atención en salud, o se los quitarán a otros. Es decir, es que aquí aquí el problema no es un poco de solamente de, si le queremos o no dar plata a los pensionados o rebajarles las cargas prestacionales, que por supuesto sería una buena noticia para los colombianos, no solamente para los pensionados, sino para todos los colombianos, sino también si estamos en las circunstancias para poder hacerlo. Entonces, en esta yo estoy con el viceministro Escobar en el sentido de que su llamado no es un llamado al querer. Él lo decía no, con claridad, es que eso... cualquier ciudadano está de acuerdo en eso. Pero es que si usted estuviera, Néstor, o cualquiera de nosotros, en la posición en la que está el viceministro, probablemente habría pero, dado exactamente pero, Nicolás, la misma entrevista.
Eso lo yo que lo entiendo.
Lo que sí,
yo lo entiendo,
claro,
es que,
lo que sí
el
creo,
cinturón está apretado. Pero es claro, que vea usted... Pegue en, una
pero déjeme terminar con esto y ya me regañan todos
la promesa, no, para aquel tema. Pero es que, Nicolás, el argumento es, lo había prometido el gobierno.
Estoy de acuerdo.
Lo había ofrecido.
Y con eso iba a terminar. Sí. Y con eso va a terminar. Y es, eso no significa que esta situación no sea culpa de quienes gobiernan. Porque es que no puede ser que usted lleve 8 años en el poder o casi 8 años en el gobierno y todavía no sea responsable de las cosas que le pasan. Es decir, si usted lleva 8 años en el poder, pues usted tiene que ser responsable de los logros que hizo y sacar pecho por eso. Pero también tiene que entender que las cosas malas que han pasado, la situación de la economía, las dificultades de las finanzas, son por cuenta de las decisiones que usted ha tomado.
Estamos de acuerdo, cinco reformas tributarias
en 6 años.
Es que estamos de acuerdo que el problema no es con el viceministro,
como serias, como reformadoras, claro, sino reformas que no lograron.
El problema no es con el viceministro, el problema es con el presidente. El problema no, es
el
con
problema
la
es,
viceministro.
El problema no, ni siquiera
están hablando ya en blue, salga y diga que vamos a objetar. 8 de la mañana, 20.
El problema es con el gobierno.
Pero aquí sí hay un
con
tema
la política
que es de
económica,
responsabilidad política. Es que el gobierno, claro, el presidente Santos obviamente era consciente del impacto fiscal que tenía una propuesta como la que hizo. Y lo que describió Juan es absolutamente cierto. Él lo dramatizó un poco, pero es así. El presidente Santos acudió a las confederaciones sindicales en un momento de dificultades electorales porque iba a perder la elección.
A prometer.
Y prometió eso. Y bueno,
esa es la olla abierta de las promesas que se estrella esta mañana contra las realidades y contra las estrecheces económicas.
Pero es lo mismo, que el recargo nocturno, Néstor. El recargo nocturno también lo ofreció el presidente.
También.
Y lo ofreció desde las 8 de la noche, no desde las 9. Ahí también le están incumpliendo a los trabajadores.
8:27.
Ahora, llegaron a un punto para hacerlo posible, hay que reconocer. Pero la promesa era más grande.
Ese tema sí fue divertido. Prometido por el gobierno, negado por comercio y por hacienda,
salvado
e impulsado por el presidente Uribe,
salvado por Uribe,
que era el que lo había.
Esa fue una buena anécdota. Ya regresamos con las noticias de Colombia y el mundo y con el Giro de Italia esta mañana en Blue Radio.